La noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. Siempre te decimos que España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción, y cada semana encontramos historias en cada lugar de España. Y para llevar a cabo tal empresa contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Bueno,
¿qué tal?
Pues hoy nos vamos hasta Segovia.
Vaya, aquí al ladito.
Que es una ciudad de gran belleza, que está, pues eso sí, a un paso de Madrid, y que es imprescindible conocer si se quiere conocer la historia viva de nuestro país.
Sí, la verdad es que es una enseña de lo que distintos siglos y sociedades han aportado a España desde nuestros principios, desde los principios de nuestra era, porque hemos tenido tantas historias que contar aquí en España, que bueno, ahí se reflejan todas. De hecho, tenemos el acueducto romano, que es espectacular, como todo el mundo sabe, y está perfectamente conservado. El Alcázar, que también es un lugar magnífico, que muestra los distintos reinados, como los reyes católicos, como primera figura que residió en el lugar. Y no podemos olvidarnos, Rosa, evidentemente, de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos, bella, grandiosa, y uno de los mejores ejemplos de templo religioso que hay en nuestro país.
Y además, bueno, tenemos muchas localidades de mucho interés en la provincia, como Pedraza, está Sepúlveda, Ayllón y su extensa sierra, o la Granja de San Ildefonso.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Bueno, hoy nos vamos a centrar en la capital y en algún polo de interés, porque hay muchas cosas que contar. Bueno, con estos bellos cantos religiosos te vamos a contar la leyenda del Cristo de Santiago, ¿no, José?
Sí, Rosa. Bueno, cuenta la leyenda que había en esta ciudad de Segovia una doncella que era muy virtuosa, hay que decirlo, y sus amores, él estaba enamorado, un mozo loco completamente por ella. ¿Qué pasa? Que el mozo era un poco licencioso, él no, pues digamos que luchaba mucho, tenía muchos amores. Bueno, la doncella estaba temiendo que en cualquier momento pudiera pasar cualquier cosa. Y estando rezando ella ante el Cristo de Santiago en un momento determinado, el mozo se acercó y le prometió que si consentía entregarse a él, se casaría con ella. ¿Qué pasó? Sin embargo, una vez que lo hubo conseguido, como pasa muchas veces, el mozo, pues la verdad es que no mostró intención de cumplir su promesa, y la joven decidió acusarle ante el obispo de haberse aprovechado de ella y no casarse con él.
¿Cumplir su palabra?
Claro. Entonces, este preguntó si había algún testigo, y como la muchacha señaló al Cristo de Santiago, el obispo acudió a tomarle juramento al Cristo, cosa que el Cristo hizo desclavando su mano y poniéndola sobre los evangelios. Y esa es la leyenda, que el Cristo bajó su mano para decir que sí, que efectivamente le había prometido casarse.
¡Caramba!
Claro, claro. Este Cristo, que está en el Museo Diocesano, procede de la Iglesia de Santiago, que ya está desaparecida, y fue el inspirador, por cierto, de una leyenda eclipsada por la que, en la época romántica, el poeta José Zorrilla atribuyó al toledano Cristo de la Vega, y que es mucho más famosa que esta.
Bueno, pues una historia bonita con final, digamos, feliz, ¿no?
Sí, más o menos, más o menos.
Nos vamos ahora
hasta ella.
Sí, exactamente. Hasta el acueducto de Segovia, enseña de la ciudad. No podía ser de otra manera que habláramos de los romanos en este caso, ¿no, José?
Hombre, pues puede que no, fíjate lo que te digo.
¿Por?
Rosa, porque, según cuenta la leyenda, fue la pereza y no Roma la madre de este acueducto que tenemos allí en Segovia.
Anda, bueno, pues ¿qué cuenta la leyenda del acueducto de Segovia?
Bueno, pues cuenta que había una muchacha que trabajaba como aguadora y estaba cansada de llevar el cántaro, por todas estas empinadas calles de la ciudad, y aceptó un trueque con el diablo. Y le dijo que dispondría del alma de la mujer si antes de que cantara el gallo, el agua llegaba hasta la puerta de su casa.
¿El agua de qué?
El agua de la fuente en que ella cogía para poder llevarla para llevarla con el cántaro. Claro, entonces ella empezó a rezar diciendo que, bueno, que se había entregado el diablo, y estaba muy asustada, empezó a rezar hasta la extenuación, y entonces, justamente antes de que el gallo cantara, el diablo no consiguió terminar el acueducto por una piedra. Le faltó una piedra para terminar de hacer el acueducto. Entonces, ¿qué pasa? No pudo entregar su alma al diablo, el agua le llegó a la aguadora, al lugar, y entonces digamos que consiguió lo que ella quería, que era tener agua sin tener que desplazarse tanto, pero el diablo no consiguió tener su alma porque le faltó una piedra para terminar el acueducto.
¿El agua en la puerta de su casa?
En la puerta de su casa. Una mujer muy vaga, por cierto.
¿Y esto cuenta la leyenda del acueducto?
Cuenta la leyenda. Digamos que fue la aguadora la que consiguió que se hiciera el acueducto gracias al diablo y no los romanos.
Anda. Bueno, pues hay que ver cómo algunas leyendas cambian la historia a su gusto, ¿no?
Claro.
O a su antojo.
Y tanto que ya te digo.
Bueno, nos vamos a otro punto de la ciudad de Segovia. Y con esta ventisca tremenda, nos vamos directos a la leyenda de la mujer muerta. Puede
una
ser
leyenda
así, ¿no, José?
Muy bonita, Rosa, porque cuenta que la esposa del jefe de una tribu que vivía en el Cerro del Alcázar, donde está el Alcázar actualmente, muerto este, pues crió a dos hermosos niños gemelos que con el tiempo se enfrentaron para asumir el liderazgo del pueblo. ¿Qué pasa? Que la madre estaba desesperada ante la posible lucha fratricida y ofreció a Dios su vida a cambio de la supervivencia de sus vástagos. Cuando estos iban a pelear, una ventisca seguida de una gran nevada en pleno verano se lo impidió. Se acabó el temporal, los hermanos probaron que una montaña cubría lo que hasta entonces había sido llanura porque Dios había aceptado el sacrificio de la mujer, cubriendo su cuerpo yacente con nieve. Vamos, que murió la mujer en vez de los hijos. ¿Qué pasa? Que la leyenda dice que dos pequeñas nubes se acercan al atardecer a la montaña y estos son los hijos que besan a su madre.
Caramba, vaya historia, ¿eh?
Vaya, ya te digo. Lo que es la leyenda y qué bonita que bien acaba. Los hijos ahí besando a su madre en forma de nube.
Bueno, una historia bonita, sí. Mm. Bucólica, ¿no?
Bucólica.
Bueno, seguimos adelante.
No muy creíble, también hay que decirlo.
Ya. Bueno, seguimos adelante por esta gran ciudad como es Segovia y hacemos una parada en su majestuoso Alcázar. Sonidos de batalla, de truenos, de rayos, José.
Tenemos de todo aquí, Rosa. Aquí
pues sí.
Tenemos, pues mira, un cordón realza el techo de una de las salas principales del Alcázar, que si todo el mundo que haya ido lo podrá comprobar, y según la tradición, el relieve fue encargado por la reina Violante como lección de humildad para su esposo, que era nada menos que Alfonso X el Sabio, que tenía fama de sabio y tenía fama de justo, pero también de sabio, de soberbio. Entonces, claro, llegó a afirmar él que Dios hubiera hecho bien en pedirle consejo antes de crear el universo. ¿Qué pasa? Que Fray Antonio de Segovia le suplicó que confesara su pecado, pero el rey dijo que no lo compensaba. Entonces se desató una terrible tormenta y un rayo atravesó las estancias reales, matando a varios cortesanos, Rosa.
¿No?
¿Qué pasa? Que entonces fue cuando el monarca dio su brazo a torcer, cumplió su penitencia, dijo que realmente había cometido el pecado. Su mujer aprovechó entonces ya los arreglos del sitio para encargar el friso, que es este cordón que se puede ver, y es un amuleto que se encargaba de calmar la habitual ira de su esposo cuando lo miraba.
Anda, mira, qué interesante.
Ahí está, el friso.
Bueno, hablamos ahora de batallas y de conquistas. Nos situamos ahora en el campo de batalla donde los segovianos estaban intentando conquistar Madrid.
Fíjate, ¿quién lo diría? Bueno, pues durante siglos el gobierno de Segovia estaba detendido por regidores que se dividían en dos grupos, cada uno de ellos vinculado a uno de los nobles linajes que había en la ciudad. Cuando el rey Alfonso VI se propuso la conquista de Madrid, llamó a las milicias concejiles y las de Segovia, que estaban mandadas por dos capitanes, uno era Fernán García de la Torre y otro Díaz Sanz de Quesada, llegaron tarde al campamento. ¿Qué pasa? Que al pedir alojamiento, el rey, muy disgustado por esta tardanza, les respondió que se alojaran en Madrid si querían alojarse en algún sitio. Claro, los segovianos tomaron aquello como una orden, asaltaron las murallas y ellos solo conquistaron la ciudad, enviando a decir al rey que viniese a aposentarse a Madrid, donde ellos ya tenían aposento. Don Alfonso, por supuesto, como habían conquistado Madrid, les concedió muchas mercedes a los dos capitanes que eran cabeza de los nobles linajes de Segovia.
Bueno, esto tiene más pozo de realidad que las otras, ¿no?
Bueno, pozo de realidad es un poco exagerado, pero bueno, ahí está la historia. Ahí está la historia de la conquista de Madrid.
Bueno, pues muy interesante. Ponemos ahora rumbo a un pueblo muy bello de la provincia de Segovia para hablar de un misterio, el de los fantasmas del castillo de Pedraza. Bueno, vamos a hablar de personajes que no pertenecen a este mundo, ¿verdad, José?
Pues sí, nos vamos hasta esta bella localidad. Merece una visita, por supuesto, como todo el mundo sabe. Tiene un castillo situado en la zona defensiva clave, en el borde del cerro en que se asienta la localidad, y que queda rodeado por un precipicio y por un foso. Pues en el interior, Rosa, tiene mucho movimiento, haya o no haya nadie, según dicen.
Bueno, para hablar de este misterio vamos a entrar en contacto con Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, Rosa, muy buenas noches. Hola, José.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando de esta fortaleza mítica? ¿Qué la hace tan interesante, Pedro?
Bueno, Bueno, la verdad es que ya que en aquel entonces no había televisión, pues todas estas leyendas y todas estas historias pues pasaban un poco a la acción con el fin de, bueno, pues transmitirse de padres a hijos y de guardar el culto a la historia, ¿no? Pero realmente esta fortaleza de Pedraza, el castillo de Pedraza, yo creo que toma fuerza sobre todo pues en el siglo XIII, cuando Sancho de Ridaura, que era un tenente, empieza a, bueno, pues estar ahí, una persona muy querida entre sus fieles y todo eso. No podemos olvidar que el tenente de un castillo pues tenía varias villas y aldeas en propiedad, ¿no? Y era pues el señor de todas esas tierras, ¿no? Total que este hombre, bueno, pues se enamora de una chica llamada Elvira, que de alguna manera, bueno, pues según nos marca la historia y la leyenda, pues bueno, pues tenía un amante, un amigo, un enamorado que se llamaba Roberto y que ambos vivían en una aldeíta cercana, ¿no? Pero claro, al enamorarse el señor del castillo, que era el noble de esta persona, de esta muchacha, pues entonces, bueno, pues se produce ahí un crisma, sobre todo entre el muchacho que ella quería y la muchacha que quería al muchacho.
Este triángulo amoroso tiene pinta de acabar mal.
Malo de verdad.
Exactamente. Pedro, ¿qué nos cuenta la leyenda del castillo de Pedraza, ya que conocemos a sus protagonistas?
Bueno, pues fíjate que, total, este hombre se lleva a la chica a su castillo y se casa con ella, así de claro. Uh-huh. Imagínate, el pobre Roberto, el amado de esta chica, dice, bueno, pues me la han quitado, y así directamente. Total, que este hombre se mete en un convento, se ordena fraile y ale, y todos felices, hasta el momento en el que aproximadamente cuando se produce la famosa batalla de Tolosa, en tiempos del rey Alfonso VIII y demás, que estuvo pues luchando contra los musulmanes para reconquistar lo que era toda la parte de España. Bueno, pues entonces fueron a luchar y reclutó gente, y uno de los que fueron, ¿quién fue? Pues Sancho de Ridaura. Entonces, claro, se queda Sancho de Ridaura, bueno, pues ahí, ¿no? En ese tiempo fallece el capellán del castillo, y Sancho, antes de irse de viaje, le pide al abad del monasterio que le envíe un fraile. ¿Y a quién le envía el fraile?
Nada menos que al otro.
A Roberto.
Correcto.
A Roberto.
Total, que aquí es cuando se arma el cisma, y entonces tenemos aquí un problema Houston, como se suele decir, ¿no? Total, que bueno, pues pasa el tiempo, este hombre se va a la guerra, ganan la batalla de Tolosa, reconquistan, rompe las cadenas de como en aquel entonces se decía, los moros, y bueno, pues se conquista toda Navarra, el reino de Navarra y todo eso. Y entonces este hombre, hablamos de Sancho de Ridaura, llega victorioso a su castillo. Y cuando llega a su castillo, se encuentra que al fraile que habían enviado, que era el tal Roberto, bueno, pues se lo encuentra un poco más cercano a su mujer.
Pero vaya, claro.
De lo que pasa, total, que él en la celebración del castillo, o sea, de su victoria y todo eso, sienta a Elvira, a la chica, a su mujer, en un lado, y en el otro lado al fraile. Y entonces, bueno, pues se produce una famosa frase que dice, bueno, pues gracias por haberme guardado el castillo, dice, y una cosa, perdón, y una corona bendita y consagrada que llevas sobre la cabeza como insignia de honradez, virtud y santidad, yo te voy a poner otra que no será tan divina, pero al menos va a ser más duradera. Y así que vienen dos vasallos con una corona de hierro con púas al rojo vivo, y este hombre le encasqueta la corona al fraile.
A Roberto.
Bueno, en ese momento la mujer se levanta, sale corriendo hacia sus aposentos y allí se clava una daga y se suicida, ¿no?
Vaya lío.
En ese momento se quema el castillo. Nadie sabe cómo ni por qué, pero se quema el castillo, todo el mundo de un lado para otro. Bueno, el Sancho de Ridaura, increíblemente asustado por todo lo que estaba ocurriendo, y se quema todo, y entre los restos del castillo nada más que encuentran dos cuerpos pertenecientes, es decir, habían fallecido solamente dos personas. Uno era el fraile y la otra era
la mujer,
Elvira. Y dice la leyenda, reza la leyenda, que en las noches de luna, sobre todo muy frías, es cuando realmente se aparecen estos espectros, los espectros envueltos en una especie de aureola de fuego, claro, que aparecen entre las almenas y tal, ¿no? O sea que imagínate
para ir cuando haga frío allí. Allí que te hubiera recubierto hace fuego los dos.
Pedro, pero estos son los fantasmas que mucha gente dice ver actualmente en el Castillo de Pedraza.
Sí. Mira, yo estoy haciendo una pequeña ruta por castillos ahora en el canal mío de Aventura del Misterio en YouTube. Ahí ¿sí? podemos ver algunos atisbos de castillos, como el de Loarre, y sobre todo el de Pedraza, que todavía no tengo montado esto, pero sé que tiene una historia. Y te puedo decir una cosa, Rosa. Cada vez que nos movemos entre castillos, a la gente le gusta muchísimo.
Hombre, claro,
es que tiene mucha historia el castillo.
Es nuestra historia, vaya. Uh-huh. O sea, que claro, o sea, y es verdad que la gente cuenta del Castillo de Pedraza este tipo de anécdotas curiosas que pues lo hacen distinguible, indudablemente.
Hombre. Todo fantasma tiene su leyenda y muchos de ellos su castillo, como es el caso, ¿no? Tú que eres experto en fenomenología paranormal, ¿qué credibilidad le das a esta historia, Pedro?
Bueno, mira, a mí me encantan las leyendas. Sé que a José también le encanta.
Claro,
¿no?
Nos encanta.
Y si hay fantasmas, mejor.
Cuentas muchísimas.
Y en el tuyo también,
cada uno es suyo.
Pero que está claro, fíjate, Rosa, toda leyenda tiene su base real, ¿no? Y yo que me he metido mucho buceando en leyendas en toda España, ¿sí? pues te puedo asegurar de que todas tienen su moraleja, ¿no? Y es verdad que en todos estos lugares donde aparece una leyenda, yo he encontrado datos reales. No quiero decir que la leyenda sea toda una realidad, porque hay que saber interpretarla, ¿no? Como los textos bíblicos y demás cosas, ¿no? Pero toda leyenda tiene una base real. Y lo verdaderamente bonito de todo esto es saber extraerla y sacar las propias conclusiones.
Sin duda.
Pues sí, tienes razón.
Eso es así como siempre. Como se nota que eres un experto en la materia. Pedro Amorós, como siempre, es un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias a ti, Rosa. Un besito muy fuerte.
Un beso, Pedro.
Un abrazo
también para José.
Gracias. Bueno, querido José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta Segovia, que seguro que, bueno, tendrá muchas otras historias que contar. A Segovia volveremos sin duda. Pero bueno, qué interesante lo del Castillo de Pedraza.
Y lo bonito que es el pueblo, hay que ir. Yo a Pedraza no lo conozco,
así
que aprovecharé para ir al castillo.
Desde luego, tienes que ir y visitar el castillo. Bueno, José, hasta la semana que viene.
Un beso grande. Estamos en Facebook e Instagram, @leyendascoperrosa.
Gracias.
Un beso.